Bienvenidos un día más a Culturízate, el programa de Radio UMH que te hará disfrutar del mejor cine y las mejores películas. Hoy hablaremos de las películas que fueron lanzadas a la gran pantalla y no recibieron el suficiente reconocimiento, a pesar de su excelencia. También abordaremos un tema que está a la orden del día, la situación de la mujer en la industria cinematográfica. A través de esto abriremos el debate del que te queremos hacer partícipe. ¿Está la mujer infravalorada en este sector? ¿Predomina el machismo? Por si aún así les queda alguna duda, vamos a hablar de series y cine. Cojan palomitas, pónganse cómodos y escuchen. Y con todo esto empezamos el programa de hoy. Yo soy Carmen y a los micros tenemos a Ainhoa.
Hola, muy buenas.
Sheila.
Buenos días.
Y a Patri.
Buenos días.
Y a los mandos tenemos a Nuria Morilla. Empezamos Culturízate. Cada año se estrenan en el mundo millones de películas. Pero como todos sabemos, todas no tienen la misma capacidad de influencia en la sociedad. Hay películas que se quedan grabadas para siempre en nuestra memoria. En cambio, hay otras que no nos impactan tanto. Hoy hablaremos de ello. Por eso, traemos una serie de recomendaciones de películas que no han sido suficientemente reconocidas. No dudes en echarles un vistazo y apuntarlas para disfrutar de un buen finde de pelis. Aeropuertos, unos
vienen, otros se van. El Loft es un thriller de suspense que combina el misterio, la amistad, la sospecha y la pasión. Esta película cuenta con la historia de un arquitecto que propone a sus cuatro amigos que compartan con él un loft donde poder mantener sus aventuras extramatrimoniales. Pero todo se complica cuando una mañana aparece el cadáver de una joven sobre la cama del apartamento. Inmediatamente se reúnen todos los amigos allí para poder descubrir quién es el asesino. Tan solo existen cinco llaves y la alarma ha sido desconectada desde dentro. Por lo tanto, ¿quién de todos ha sido? Los celos, la sospecha y la incertidumbre tiñen el transcurso de esta historia que no dejará de sorprenderte. Con una trama ágil y varios saltos en el tiempo, este thriller hace que no te puedas despegar de la pantalla, creando tus propias teorías acerca de quién ha podido ser el asesino. Los amigos, las esposas, las amantes, todos están en duda. Nadie se salva de la sospecha, pero habrá un acontecimiento especial que lo cambie todo. Y a partir de ahí la trama se intensifica para acabar con un final que no dejará a nadie indiferente. Esta película es un remake del thriller belga que tanto triunfó en países como Rusia o Flandes. Sin embargo, el remake que se estrenó en 2015 no tuvo una buena acogida en España. Las críticas la señalan como una buena película, con una buena trama y desenlace, pero algunas coinciden en que la versión belga es mejor que la alemana. De todas formas, ambos formatos cuentan con el mismo director y la misma historia, pero cambian en cuanto a cuestiones visuales, personajes y escenarios, aunque eso sí, preservando la esencia del thriller original. La película puede que pase inadvertida entre los españoles, por eso yo desde aquí la recomiendo con creces, segura de que no os defraudará.
Bueno, yo no tenía ninguna duda de que ibas a elegir esta serie, la verdad.
¿Sí? ¿Por qué?
Pues porque cuando la vimos, la verdad que el final me sorprendió un montón. Y chicas, os recomiendo que la veáis porque el final os deja...
Sí, es totalmente inesperado.
Entonces nos la apuntamos.
Sí, sí, sí. Written in these walls are the stories that I can't explain. Leave my heart open, but it stays right here empty for days. She told me in the morning she don't feel the same about us in her bones. Seems to me that when I die, these words will be written on my stone. And I'll be gone, gone tonight. The ground beneath my feet is open wide. The way that I've been holding on too tight, with nothing in between.
Lo siento, pero antes me he equivocado y he dicho que la versión belga era mejor que la alemana, y no, era que la versión belga es mejor que la americana.
¿Alguna vez te has preguntado todo lo que dicen tus ojos o qué podrían retener ellos de ti? Si la respuesta es sí, no puedes perderte la película Orígenes. La película comienza mediante un flechazo que, sin necesidad de efectos especiales ni demás complementos, te hará volcarte en una historia radicalmente diferente. Ian se encontrará, por distintas señales del destino, los ojos de Sophie. A raíz de esto, nada será lo mismo. Los dos son la noche y el día, dos polos opuestos que constantemente chocan. Una aplica la ciencia a todas las cuestiones de la vida, y la otra es más cercana a lo espiritual. Pero todo esto cambiará tal y como se conocieron, a través de unos ojos. Su guión, las imágenes, actuaciones y banda sonora consiguen que esta película del director Michael Hill sea sin duda un diamante en bruto, ya que es una de esas películas que te atrapan y consiguen hacerte salir del cine planteándote miles de preguntas que todos tenemos dormidas en alguna parte de nuestro cerebro, y esta película despierta con su magia.
Yo os voy a hablar de Maktab y de por qué me marcó tanto. Maktab es una palabra que en árabe significa estaba escrito y quiere transmitirnos que el destino es el que fija y marca ciertas conexiones con nuestra vida. Esta película es una comedia cinematográfica inspirada en una historia real. La película comienza presentando a uno de sus protagonistas, Manolo, el cual está en plena crisis de los 40. Le desborda su trabajo, todo le va mal con su mujer, la comunicación con sus hijos es nefasta, pero algo se cruza en su camino y le cambia la vida, o mejor dicho, alguien. Ese alguien es Antonio, un niño canario enfermo de cáncer, pero con una vitalidad extremadamente contagiosa. Entonces Manolo se hace amigo de su madre, de un repartidor y de una enfermera, pasando así los mejores meses de su vida. No solo Antonio pasa su enfermedad de una forma más divertida, sino que también cambia la forma tan negativa de ver la vida Manolo. Lo que más me llamó la atención de esta película es que, te esperas la típica película de niño enfermo acabando todos llorando por su enfermedad o incluso por su muerte, pero la película sabe evitar el tono melodramático e incluso a veces tiene tono gracioso. No nos olvidemos que se trata de una comedia. Así que si quieres ver de qué forma Antonio cambió la vida de Manolo y cómo tratan este tema de un punto positivo, te aconsejo que la veas.
Es un día normal para uno de los vigilantes que trabaja en un depósito de cadáveres, pero todo cambia cuando descubre algo que le hace entrar en estado de pánico y huir del lugar. El cadáver de Maika Villaverde, una multimillonaria relacionada con empresas del sector químico, desaparece de forma misteriosa de una morgue. Se trata de la película El cuerpo, un filme que se basa en el suspense y en la intriga. Esta película destaca porque va presentando los hechos de forma incompleta, dudosa. De esta forma se consigue que el espectador vaya tejiendo sus propias teorías sobre el asunto. Sin ninguna pista que aclare el extraño suceso, el inspector Jaime Peña, junto con Alex Ulloa, el viudo de la mujer desaparecida, intentarán descubrir la verdad sobre las misteriosas causas de la muerte de la mujer y la desaparición de su cuerpo. ¿Lo conseguirán?
Continuando en la línea de las comedias, os voy a contar por qué me llamó la atención la película Un italiano en Noruega. Es una película italiana en la que se narra de forma divertida la vida de un funcionario del gobierno. Tras 15 años de servicio, viviendo con sus padres y con una novia con la que no tiene intención de casarse, su mundo se derrumba. Italia elimina las provincias y ahora los funcionarios deben obtener su indemnización, pero el protagonista, al no querer perder su trabajo, comienza a ser trasladado a los peores sitios. Deberá aprender a bañársela solo y, sobre todo, ¿resistirá? ¿Se rendirá? Lo que me llama la atención de esta película es que ha triunfado en Italia. Ganó 59 millones en las dos primeras semanas de emisión. Te ríes, pasas un rato divertido y ahora mi pregunta es, ¿por qué no ha obtenido tanto éxito siendo una de las películas más vistas en Italia? Chicas, ¿vosotras qué opináis? ¿Iríais a verla?
Yo sí que iría a verla, pero también es verdad que yo pienso que en Italia pues tuvo mayor éxito porque, bueno, cada uno tira para su propio producto, y si Italia hace algo, pues va a tener más éxito en Italia, creo yo.
Estoy totalmente de acuerdo.
Y también, ¿creéis que las películas solo triunfan en su propio país? Porque sí que es verdad que Ocho apellidos vascos ha sido muy vista en otros países. ¿Y por qué esta película no?
Bueno, yo pienso que Ocho apellidos vascos fue vista también en otros países, pero también es verdad que no sé, que no tuvo la mayor, o sea, la misma importancia que tuvo en España. En España se convirtió en una película muy taquillera.
Bueno, pues desde aquí recomendamos a los oyentes que la vean y que pasen un rato divertido.
¿Imaginas poder embarcarte en un viaje dentro de una poderosa máquina del tiempo? Esto puede ser posible gracias a la magia de la música y a la película Sing Street. La música es el alma de esta historia. Una historia protagonizada por un adolescente por nombre Connor, al que todo parece ir de mal en peor. Narra un romance juvenil ubicado en la década de los 80, en Irlanda, que dejará con un dulce sabor de boca al público de cualquier edad. Sing Street es una película que retrata de una manera muy acertada las aventuras de unos chicos que se encuentran en una edad en que la música marca el pulso de sus emociones.
Yo sigo apostando por los thrillers y ahora os recomiendo No confíes en nadie. Esta película, protagonizada por Nicole Kidman, está basada en un bestseller que triunfó en más de 30 países. El thriller cuenta la historia de Christine, una mujer que tras sufrir un accidente pierde la facultad de recordar. Ella, desde que se despierta hasta que se acuesta, es capaz de mantener todos los recuerdos del día transcurrido en su mente, pero cuando se duerme, su mente los borra. Por ello, todos los días nada más levantarse, no sabe ni quién es. La protagonista un día decide acudir a un psiquiatra a escondidas de su marido, para que le ayude a recuperar su memoria. El psiquiatra le recomienda que durante el día se grabe para así poder saber quién es ella por sí misma y no por las historias que le cuente su marido. Poco a poco se van dando cuenta de que hay cosas que no encajan en la historia y empieza a querer a saber más. Este thriller te mantiene en vilo durante los 90 minutos que dura. Es una película en la que logras empatizar con cada uno de sus personajes. Su director explica que lo bueno de esta historia es que nunca estás seguro de si te están hablando de una mujer enferma que se cree víctima de una conspiración o si se trata de un thriller en el que un personaje con amnesia es manipulado con fines malévolos por los hombres que le rodean. En 2011, S.J. Watson, un médico especializado en el tratamiento de las deficiencias auditivas en los niños, publicó su primera novela, No confíes en nadie. Watson se inspiró en el caso de Henry Molaison, un hombre que, a los 26 años, fue operado para ser tratado de su epilepsia. Durante la intervención, se eliminaron aquellas partes de su cerebro que se consideraban responsables de su enfermedad, pero fruto de ello perdió la capacidad de generar nuevos recuerdos. Molaison falleció 60 años después. Me lo imaginé levantándose de la cama y, al ver su reflejo en el espejo, asustándose al ver un anciano cuando esperaba encontrar a un hombre joven. De ahí nació la idea de una mujer que, al mirarse en el espejo, ve a alguien que no reconoce, explica el doctor. Tras la buena acogida del libro, esta historia se trasladó a la gran pantalla en 2014 y en 2015 llegó a España.
El cine se ha convertido en una herramienta social para poner en la mesa temas controvertidos de la actualidad, e incluso a los que puede no se les dé la importancia que realmente tienen. La defensa de los derechos de las mujeres, así como su protagonismo en cualquier ámbito de la vida, son algunas de las historias que hemos visto interpretadas por actrices que se han convertido en un ejemplo a seguir por todas las mujeres. Han sido muchos los guiones que con las mujeres por bandera han manifestado la importancia de estas en la industria del cine, y hoy os traemos algunas de las series en las que las protagonistas son ellas.
Os Orange is the New Black es una serie estadounidense en la que las protagonistas son mujeres encarceladas. La protagonista principal es Piper, una mujer que entró en la cárcel por transportar dinero que provenía del narcotráfico. Tras una vida personal y laboral satisfactoria y estable, tropieza en su camino con Alex, y la protagonista acaba encarcelada por sus malos actos. Alex es narcotraficante y se pasa la vida transportando dinero y drogas de un lado a otro. Así intenta convencer a la protagonista para que transporte el dinero que ha conseguido por el narcotráfico. Finalmente, Piper decide entrar en la cárcel voluntariamente. A pesar de contener mucha ficción, la mayoría de estos hechos están basados en una historia real que cuenta la protagonista en su libro Orange is the New Black, de forma biográfica. En esta serie no solo se realza la libertad de que una mujer pueda tener una relación con otra, sino que también aparece un personaje transexual. Así, Orange is the New Black demuestra que las mentalidades cambian y por lo tanto las historias de amor también deben cambiar. La serie tiene ya un gran recorrido, ya que posee 5 temporadas y ha renovado hasta la temporada 7. Orange is the New Black también ha sido ganadora de muchos premios, como 4 Emmys y 6 Globos de Oro, así que todavía puedes engancharte a ella a través de Netflix.
Imagínate, los años 20, Madrid, siendo la protagonista de tu vida. Las chicas del cable te harán vivir todo eso en solo un capítulo. En ella, las 4 telefonistas se ven envueltas en celos, envidia y traición, así como también por el éxito, la amistad y el amor en el camino. Lidia, Marga, Ángeles y Carlota empiezan la lucha por una independencia que tanto su entorno como la sociedad, dominada por los hombres, les niega. Su amistad será clave para conseguir sus sueños y juntas irán descubriendo lo que significa la verdadera libertad. La serie reúne actores y actrices como Blanca Suárez, Ana Fernández, John González, Martiño Rivas o Maggie Cibantos. La primera temporada fue todo un éxito en su emisión en Netflix y ya tenemos fecha de estreno para la nueva temporada, el 25 de diciembre, invitando a los espectadores a aprovechar las vacaciones navideñas para realizar un buen maratón. ¿Os apuntáis?
Tiempos de guerra, la historia de un grupo de mujeres luchando por un imposible. Julio de 1921, Guerra de Marruecos. Un grupo de damas enfermeras, liderado por Carmen de Angolotti, parte de la capital con un destino marcado, el frente. La trama narra las vivencias de unas señoritas de la alta aristocracia nacional que abandonan la vida de lujo que tienen en la ciudad para cumplir con su deber, salvar vidas. La serie goza de un elenco en el que destaca una mezcla de actores consagrados, como José Sacristán, Carmen Balaguer o Alicia Borrachero, y actores jóvenes como Amaya Salamanca, Verónica Sánchez, Ana Moliner o Alicia Rubio, entre muchos.
En mi opinión, no solo es buena por las tramas que surgen en ella, es una serie que cala por la emoción que traspasa la pantalla al mezclar el dolor y la guerra con la ficción del amor. Además, la serie no olvida una de las cuestiones más importantes de tiempos de guerra, al reivindicar la importancia de las enfermeras en el conflicto. Chicas, ¿alguna vez habéis querido ser las dueñas de vuestra propia marca?
Sin duda alguna, poder decidir sobre las nuevas tendencias que verás en la calle, vivir rodeada de ropa, creo que ha sido el sueño de todo adolescente.
Entonces, os recomiendo la serie Netflix Girl Boss. Está inspirada en el libro de igual nombre de Sofía Amoroso, creadora de la marca Nasty Gal, una pequeña tienda de indumentaria vintage de eBay que creció para transformarse en un imperio de la moda. La serie contiene 13 capítulos de media hora que te sumergirán en la vida emocional y laboral de Sofía, interpretada por Brie Robertson. Sofía comparte con Amoroso algunos de los sucesos que marcaron su vida, como su pérdida de rumbo o sus búsquedas sin fin en las tiendas de ropa vintage. A pesar de su éxito, la serie no cumplió con las expectativas y fue cancelada. No era una renovación, por lo que nos quedamos sin visualizar el auge, la caída y los escándalos de la marca. Es una serie para todas las seguidoras de moda, para las soñadoras, para las personas que toman las riendas y se convierten en la dueña de su propia vida.
Orphan Black. Esta serie empieza con la historia de Sara, Una joven sin muchos recursos que una noche, al bajarse de un tren, ve cómo una mujer, que está de espaldas a ella, deja todas sus pertenencias en el andén. Al darse la vuelta, observa a Sara y se suicida. Eran idénticas. Sara, sorprendida, coge sus pertenencias y se dispone a suplantarle la identidad. A partir de ahí se ve envuelta en una clase de aventuras que hará que su vida corra peligro. En esta serie, las mujeres tienen un papel esencial, ya que son las protagonistas de la historia. Además, cada mujer cuenta con su propia personalidad, totalmente diferente e incluso opuesta a las demás mujeres. Por un lado, tenemos a Sara, una mujer independiente y rebelde. A Cosima, una científica inteligente y cariñosa. A Allison, una ama de casa controladora y a simple vista perfecta. A Elena, una huérfana peligrosa y bondadosa a partes iguales. A Rachel, una mujer sin escrúpulos y egoísta. A Delphine, otra científica inteligente y sagaz. A Kira, una niña especial y adorable. Y por último, Siobhan, madre de Sara, astuta e increíblemente valiente. En esta serie vemos cómo ellas tienen un papel esencial, además de mostrar que las mujeres no están sujetas al estereotipo al que muchas series nos tienen acostumbrados. Además, su protagonista, Tatiana Maslany, que interpreta a Sara en la serie, ha ganado 7 galardones con su actuación, entre los cuales se encuentra un Emmy, que ganó el año pasado a la mejor actriz en la sección de serie dramática. Esta serie es una buena apuesta para todos aquellos que quieran ver algo diferente e innovador, y sobre todo al que quiera disfrutar tanto de una buena trama como de la maravillosa actuación de la protagonista.
Todo lo que dimos se nos fue. Soñé que siempre iría al lado. Eso que inventamos ya no es. Ahora solo existe el pasado. Y me toca entender qué hacer con tus abrazos.
¿Qué haces? Le digo al director. Te toco, contesta. Eres un cerdo, y me callo para dejar paso a los comentarios de mis compañeros adultos, pero... Silencio otra vez. Están ocupados buscando su dignidad en el fondo de sus copas. Así es como empieza el testimonio del primer acoso sexual que sufrió la actriz y directora española Leticia Dolera, y lo cuenta en un artículo del diario.es. Y yo ahora os digo, chicas, ¿creéis que la sociedad nos está mal acostumbrando a este tipo de escándalos?
Yo creo que cada vez más vemos esto como algo normal, y la verdad que yo lo veo fatal, porque cada día sale un nuevo caso de machismo, de una mujer muerta, cualquier cosa. Y ahora en el cine también han salido muchísimos casos, y la verdad que ya ni nos sorprendemos. ¿Vosotras qué creéis, chicas?
Yo pienso lo mismo. Además, lo peor es que hay gente, o sea, mujeres que están actuando y en plan para cumplir su sueño, y mientras directores y altos cargos se aprovechan de ellas. Sí. Y no entiendo por qué, porque, no sé, el respeto es lo primero y no lo hacen.
Pero también, por ejemplo, una niña que quiere cumplir su sueño a veces se deja llevar y dice, ¿qué hago?
Pero yo pienso que la culpa nunca la tiene la persona,
claro.
O sea, nunca la tiene
pero
ella.
Pero se ve obligada o algo, no sé, pero yo nunca me he visto en esa situación, pero debe de ser muy complicado.
Hombre, que cuando estás cumpliendo tus sueños aparezcan situaciones así, yo pienso que tiene que ser.
Y lo más triste, pienso yo, es que no se denuncie en el momento, porque, por ejemplo, Leticia Dolera en este artículo contaba que ella no interpuso la denuncia, que llegó a su casa llorando, se lo contó a su madre y su madre le dijo... Denúncialo. Y ella dijo, no, es que por el simple hecho de que me hayan tocado un pecho no voy a denunciar. Y ella ahí mismo dijo que ahora lo haría sin dudarlo, y que pues se debe de denunciar, se debe de dar voz, porque aunque sea un simple hecho, por pequeño que sea, no le quita importancia, es acoso sexual igual.
Además, Lo peor de todo es que el miedo muchas veces puede cuando lo que hay que hacer es actuar. O sea, sin reparo, aunque sea tocar una teta como si es manosear. O sea, hay que denunciar todo, incluso si te, en plan, si te sugieren alguna, en plan, alguna idea o te insinúan algo y sientes que estás siendo menospreciada, eso hay que denunciarlo.
Tanto los abusos físicos como los psicológicos, se tiene que denunciar todo.
Sí, bueno, y por lo que has comentado antes de que han salido otros, a partir del escándalo de lo de Hollywood, 38 mujeres acusaron al director James Toback de haber abusado de ellas. O sea, se las llevaba a habitaciones de hotel, en sitios públicos, y se masturbaba o se rozaba con ellas de una manera con actrices que están empezando o cosas así muy fuertes.
Sí, sí, Hollywood es se ve muchas veces envuelto en situaciones de escándalos de abusos sexuales. Por ejemplo, no sé si conocéis el caso de Harvey Weinstein, que pues es un famoso productor de Hollywood que está continuamente involucrado en escándalos machistas, recibe constantemente denuncias y bueno, pues esto ha creado una polémica que mancha, como por decirlo de alguna manera,
la imagen de Hollywood.
Además, no solo son abusos sexuales y demás, sino también que hay una actitud machista en la industria cinematográfica, porque, por ejemplo, los sueldos, Emma Stone, en plan, es la mejor pagada de este año, y Mark Wahlberg también, y aún así presentan una gran diferencia salarial en sus sueldos. Entonces, eso no entiendo por qué sucede, porque deberían de tener un sueldo equitativo.
También, ¿creéis que nos han educado en una sociedad machista a través del cine o...?
Sí, yo pienso que sobre todo las películas Disney han influido en la mayoría de niños, porque aunque tú eres niño y no lo ves, ahí detrás hay un mensaje subliminal que, quieras o no, estás aceptando a que la Cenicienta, por ejemplo, sea una limpiadora que esté esperando el príncipe de su vida que le rescate para ese mundo.
Todas las princesas están esperando.
He puesto eso por decir algo, por poner un ejemplo, pero es que son
todas. Sí, porque todas las películas de Disney tienen el guión de la princesa que tiene que ser salvada por el príncipe.
Sí, y además es que Mulan, que es como la que parece que ahí también hay detrás, que parece que te tengas que vestir de hombre para que te tengan en cuenta.
Claro, es que encima los estereotipos están súper marcados, porque siempre es como que la mujer es la débil, la que está esperando a que el hombre le salve de cualquier situación, cuando muchas veces, bueno, no, la mayoría de veces es la mujer la que toma las riendas y asume los, en plan, los peores problemas. Entonces,
la verdad que se debería de tener en cuenta todas estas cosas, porque al final las películas de Disney las ven los niños, y si ya desde niños estás inculcando que
esos
el hombre
valores.
Tiene que rescatar a una mujer, luego pasa lo que pasa.
Claro, luego es muy difícil cambiar como esa mentalidad, aunque bueno, desde ahora se está luchando mucho por el feminismo, por la igualdad, que los hombres y las mujeres pues somos iguales. Y yo tengo otra pregunta, chicas. ¿Creéis que en la industria del en la industria audiovisual, tanto cinematográfica como de las series, muchas veces se utiliza a las mujeres como producto? Por ejemplo, Emilia Clarke, que protagoniza a Daenerys en Juego de Tronos, después de varias temporadas exigió más desnudos masculinos, ya que ella en la serie pues era la protagonista de múltiples y a los hombres pues apenas se les veía desnudos.
Sí, eso pasa igual en los anuncios, en las películas, en muchísimas cosas, que la mujer siempre sale desnuda para que veas la serie o digas, ay, mira qué chica tan mona, voy a verla, y te engancha al final. Es una triste realidad, pero es así.
Hasta aquí nuestro programa de este mes. Si aún no nos conocéis en nuestras redes sociales, podéis seguirnos en Culturízate UMH y nos vemos el próximo 22 de diciembre.
Esperamos que hayáis disfrutado del programa y os informamos de que
el mes que viene contaremos con un invitado muy especial, un gran académico cinematográfico con el que despediremos el año.
No te olvides, nosotras te esperamos en nuestra próxima cita, aquí, en Radio UMH.